Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. En el momento en que estamos transmitiendo este programa, 10 de la mañana, en la ciudad de Lima, el paro nacional es contundente y pacífico, como debía ser. Una respuesta, creo yo, unánime de rechazo al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República que sostiene a este gobierno. Sobre esto vamos a hablar en este programa y de la respuesta ayer de la presidenta. Y también tendremos para ustedes noticias importantes de la Iglesia Católica, el fallecimiento del padre Gustavo Gutiérrez y disposiciones tomadas desde el Vaticano contra la organización Sodalicio. Pero antes tenemos que cumplir, como todos los días, con nuestros auspiciadores. Y empezamos con Prestamipe. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien. Y ayer la confrontación del gobierno de Dina Boluarte ha sido el gobierno contra el paro. No es el primer paro que se ha convocado, ¿ok? Pero la señora presidenta ayer ofreció una conferencia de prensa después de más de 105 días de no hablar con los periodistas, ofreció una conferencia de prensa para minimizar el paro nacional, asegurar que se trataba de un sector de transportistas informales y advertir que no queríamos regresar a diciembre del 2022, enero y febrero del 2023. Creo yo, en un ejercicio de comunicación insólito para un gobierno que tiene 94% de desaprobación. La presidenta se mostró soberbia, prepotente, intimidante, con los 6 periodistas que pudieron hacer una pregunta cada uno. Les preguntaba repetidamente cómo se llamaban, apuntaba el nombre en una libreta, como si Palacio de Gobierno no tuviera un equipo de prensa, ¿no es cierto?, que no le pudiera hacer una lista de los únicos 6 periodistas que estaban acreditados para hacer preguntas. Esta actitud, lo único que hizo fue reforzar la necesidad de un paro nacional, a ver si en el gobierno terminan de estar en negación. Hay una comunidad muy grande en nuestro país de transportistas, de comerciantes, pequeños comerciantes, de directores de colegios que están protestando porque están hartos de ser víctimas del crimen organizado y que frente a esa necesidad de seguridad no hay una respuesta del gobierno. Más bien hay, como se ha visto ayer, una protección absoluta al ministro del Interior y una amenaza velada de mandar más represión. Hemos escogido algunos momentos estelares de la conferencia de prensa de ayer, tanto en lo que pretendió ser un recuento de los logros del gobierno como de las respuestas a los periodistas. Y escuchemos lo primero. ¿Qué piensa Dina Boluarte sobre el paro? Escuchemos, por favor.
Y el paro convocado para mañana por este sector de transporte. Sin embargo, se quieren sumar a él un grupo de personas que nuevamente vienen con una agenda política. Hermanas y hermanos del Perú, no se dejen sorprender como lo que ocurrió diciembre del 2022, enero y febrero del 2023. Querían poner al país en un desastre total, incendiando aeropuertos, incendiando oficinas del Ministerio Público, del Poder Judicial, centros comerciales, saqueando centros comerciales, bloqueando kilómetros y kilómetros de carreteras, impidiendo que la alimentación llegue a los mercados y haciendo que los emprendimientos pequeños fracasen. No tenemos que volver a esa historia negra. Que sin ganar nunca una elección democrática, pues habían adueñado de algunos ministerios y desde allí tejían sus redes de poder. Ya no están y no van a estar en este gobierno. Ellos también se están sumando a este paro. Pues no les hagamos el juego.
Yo de verdad no sé en qué mundo paralelo está la presidenta de la República. Primero, hace mención a eventos en los cuales ella es responsable de 50 asesinatos cometidos por una fuerza armada y policial a la que se le dio carta blanca para disparar contra población civil. Si no queremos regresar a eso, eso parece una amenaza, ¿no? Y lo que pasó en esos eventos es que esa población se levantó para pedir elecciones adelantadas. Es decir, se iba Castillo y se iba ella, porque ella fue elegida en la plancha de Castillo. Se iban todos. Y fue el Congreso la que la sostuvo con las Fuerzas Armadas y Policiales. Hasta el día de hoy. Luego de matar a 50 personas. Y recuerda esto diciendo, no queremos regresar a eso, ¿eh? Ojo, si se me ponen un poquito, ¿no? Faltositos, les meto bala. Le faltó decir eso. Y luego, en una especie de delirio, lo que dice es que hay un conjunto de fantasmas que se apropiaban de los ministerios sin ser elegidos, pero que ya no están y que son los que están moviendo el paro. Como si toda la protesta que hay contra su gobierno se debiera a unos burócratas que han sido desplazados por los huaiques en la sombra, ¿no? Porque ¿qué hacía su hermano? Colocar gente en puestos públicos en ministerios, por eso está procesado, además de prefectos y subprefectos. ¿Esa es una respuesta racional? ¿En serio? Esa minucia de quién ocupa qué ministerio, en qué puestito, en qué dirección, ¿esa es una respuesta a un paro nacional que reclama por políticas públicas que este gobierno es incapaz de implantar? Pero no solamente reclama por eso, reclama por un Congreso que favorece el crimen organizado y frente al cual este gobierno no hace absolutamente nada más que aplaudir. Les promulga todo lo que mandan, sin ningún problema. No observa nada que lo promulgue sino el Congreso. Estamos hablando de leyes que han modificado la colaboración eficaz, la prescripción de los crímenes, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y, lo más grave, la modificación de las normas del crimen organizado, que tuvieron que ser modificadas la semana pasada, pero que se siguen usando para favorecer a políticos. Ayer, a Luna Gálvez, el juez Chávez Tamariz le dijo, no, usted no puede usar esta ley para su propio beneficio. Es frente a eso que se levanta la población y dice, ya no más, no aguantamos más. Esto es el reino del sicariato, esto es el reino de la extorsión. Son miles de peruanos extorsionados que necesitan inteligencia policial, que necesitan recursos, ¿ok? La policía, tecnología para desplegar inteligencia, equipos de trabajo para desplegar inteligencia policial. Y tenemos esta respuesta de la presidenta. Los colegas, hay que decir que estuvieron muy bien ayer, le hicieron preguntas muy puntuales. Y Salvador Zampén de Latina le preguntó claramente lo que venimos preguntando hace meses. ¿Qué hacía usted, señora presidenta, el 24 de febrero en la playa, ahora lo sabemos, Mykonos, donde se había escondido Vladimir Cerrón, según la Policía Nacional, semanas antes, habiendo realizado un allanamiento en ese lugar. Y miren ustedes lo que contesta. A ver, por favor.
Creo que nadie está obligado a decir con quiénes se reúnen más cuando se trata de seguridad de la familia. Con más razón, y no estoy debatiendo contigo, Salvador, con más razón, Salvador, siendo la presidenta de la República, hay un marco de seguridad que la ley así lo establece. Y es falso lo que dice Salvador, que el cofre haya regresado vacío. Siempre hay un cambio de turno. Y dije al inicio que la presidenta de la República usa 5 vehículos. Efectivamente, fui en uno y me recogieron en otro, con toda mi escolta, con todos los vehículos, con todos los motorizados, con absolutamente todo. Quizá no me conozcas un poquito más, Jorge, pero esta presidenta, como cualquier persona, pero esta presidenta no sabe mentir, siempre dice la verdad. Y esa es la conciencia que tengo y no tengo rabo de paja. Gracias por la pregunta.
¿No puede decir a quién fue a visitar? Eso es absolutamente falso. Eso es lo que es falso. Este es un evento que ha ocurrido hace meses. Hay, sí, protección de la seguridad personal en un evento futuro, en lo que va a ocurrir para que efectivamente no haya un atentado contra una persona. Pero un acto del pasado, en un acto del pasado, la presidenta de la República está obligada a dar cuenta. ¿Por qué? Porque su desplazamiento, además, se hace con recursos públicos. Un presidente no tiene vida privada. Me robo la frase de Alan García. Tiene que dar cuenta dónde está y con quién está. Todo el tiempo. ¿A quién fue a visitar a esa playa? ¿A quién fue a visitar a esa playa? ¿Por qué se quedó a dormir? Ella y el automóvil. ¿Por qué necesitó otro automóvil para que la recoja? Nada de eso está claro. Y hay una investigación fiscal. No porque ella tiene las manos limpias y las enseña, ¿no? Y la fiscalía recoge como mesa de parte todo lo que la prensa publica. ¿Así? ¿Como mesa de parte? El caso de los Rolex es un caso de enriquecimiento ilícito. Ella misma ha confesado ante el país que recibió aproximadamente joyas y relojes por un valor de $80,000 entregados por Wilfredo Corima. Eso es una confesión de enriquecimiento ilícito. Incorporó, recepcionó a su control, a su patrimonio, esos bienes. O no lo sabía. O no tenía idea de qué se trataba. Eso es delito. ¿Qué parte no entendió? No, yo no he hecho nada. Aquí no ha pasado nada. Y no te puedo decir con quién me reuní porque es mi intimidad personal. No, señora, no es su intimidad personal, pues. Ese es exactamente el problema. En cualquier otra persona civil sí es su intimidad personal. En la presidenta de la República, no. Ese es el problema. Y el hecho que durante meses no haya querido decir dónde estuvo, recién nos hemos enterado ayer que es la playa. Ayer. Porque el abogado del chofer se le escapó y lo reconoció. ¿Y no es acaso algo digno de ser explicado que la presidenta asista y se quede a dormir en el mismo condominio de playa donde la policía presume estuvo escondido Vladimir Cerrón? Aunque ella lo niegue, ¿no es algo digno de explicar desde el minuto número uno? Desde el minuto número uno. Explicación que debe, porque la persona que pone este asunto en debate público es su ministro del Interior, que le confiesa en una conversación grabada clandestinamente a un capitán de la policía que se usó el carro de la presidenta para extraer a Vladimir Cerrón. Eso no se lo ha inventado la prensa. Esa conversación negada por Santibáñez es la que pone el foco en el asunto. Eso no es un invento de la prensa. Los Rolex en su muñeca no son un invento de la prensa, están en su muñeca. Hay cientos de fotografías. ¿A quién cree que está engañando? ¿Cree que la gente es idiota? ¿Y después de ese show cree que la gente no va a parar hoy día? ¿Que no se va a dejar engañar? Hay más, ¿no es cierto? Hay algo más. Escuchemos, por favor.
Pregunta de Yanela Aguirre, de Exitosa.
Buenas tardes, presidenta. Hemos escuchado con atención parte de su balance. ¿Sabe cuál es el problema? Que la población no le cree. Y reflejo de ello es la encuesta que el día de hoy ha sacado CPI y Exitosa, donde ha arrojado que el 93.2% de la ciudadanía a la cual usted se refiere señala que considera que el gobierno ha fracasado en esta lucha contra el crimen organizado. Y esto tendría que ver mucha referencia con el ministro del Interior, que usted todavía mantiene pese a los errores graves que ha cometido en los últimos días. ¿Lo va finalmente a retirar o qué acciones va a tomar al respecto? Gracias.
¿Cuál es su nombre?
Yanela Aguirre.
Yanela, a ver, el 93% dizque de desaprobación. Esta cifra me preocuparía si es que fuera de la mano con el crecimiento económico y todo lo que hemos indicado hace unos instantes. Créeme que me preocuparía. Nosotros y el Ejecutivo sabemos lo que estamos haciendo diariamente en todo el territorio nacional y el cariño con el que somos recibidos a nivel nacional nos demuestra lo contrario a lo que dicen estos números de las encuestadoras. Respecto del gabinete, o en este caso en particular del ministro del Interior, créanme de que asumir un ministerio no es como que un trabajo meramente administrativo, es mucho más complejo. Y hay que darle el tiempo a los ministros y a los funcionarios para que puedan demostrar resultados. El trabajo que está haciendo el Ministerio del Interior y nuestra Policía Nacional, las cifras hablan por cuenta propia de cuántos capturados, de cuántas bandas desarticuladas, de cuántas organizaciones criminales desactivadas. Ahí están los resultados.
No le preocupan, ha dicho, las cifras de las encuestas. No le importan, ¿eh? Pero es un pepino, porque ella donde va es recibida con mucho cariño. Así que prende el televisor y vea la marcha que está avanzando hacia el centro de Lima. Con mucho cariño es recibida, no tiene ningún problema. Está encantada. Y que sus cifras son estupendas, es decir, la proyección de 3% de crecimiento para el Perú, que es un rebote estadístico, para ella está estupendo. Un país que si no tuviera este gobierno podría estar creciendo al 4,5%, tal vez 5%, muchos lo han dicho. Con estos precios del cobre, el Perú podría estar en otra situación. Pero a ella no le interesa lo que usted piensa, no le preocupa lo que usted piensa. No le interesa, no es su asunto. Y el ministro Santibáñez le está yendo muy bien, no. Las cifras hablan por sí solas. ¿Por qué no abre la ventana? Mira por la ventana y de repente se da cuenta de lo que está pasando en el resto del país. Ayer se han repetido una y otra vez la misma monserga de siempre. Que el paro es violento, que el paro es político, por supuesto que es político, ¿qué otra cosa va a ser? Ella es política y se le responde de manera política, en el sentido más amplio del término. La política es la búsqueda por el bien común. La mayoría de la gente va a buscar el bien de la mayoría de la gente a través de una serie de acciones. Pero ella ya se olvidó de lo que es política. Cree que es una mala palabra. La presidenta de la República no es política. Y los ministros, por supuesto, han contribuido a minimizar la protesta y han contribuido a ridiculizar la protesta, pero se han terminado ridiculizando ellos. Miren, por favor, estas declaraciones de Morgan Quero, el ministro de Educación. Asegura que los transportistas quieren liberar a Pedro Castillo. ¿En qué universo ocurre eso, por Dios? La gente está protestando porque no quiere morir. No quiere morir en un tiroteo dentro de un microbús. No quiere morir porque no quiere pagar la cuota diaria que te toca como chofer de combi. ¿Qué parte no están entendiendo? Ayer la presidenta decía, mi solidaridad con el transportista, pero... ¿Pero qué? Las cosas están mal, por supuesto, porque mientras esto ocurre, mientras esta conferencia de prensa súbita ocurre, la presidenta estaba intentando cambiar al primer ministro. La noticia se supo ayer también, y acá la tenemos. El gabinete Adriansen estaba de salida. Y la noticia era que le habían ofrecido ser primer ministro a Javier González Olaechea, que ayer en un tuit agradeció mucho, pero dijo que no iban a hacer caso a los rumores, pero que no iba a ocupar ningún puesto primer ministro. Trascendió que había exigido cambios. ¿Cómo tiene que exigir cualquier primer ministro decente, no? Si uno entra a un gabinete, tiene que decir, oiga, la Constitución dice que yo propongo, ¿no? Entonces quería sacar, obviamente, a Santibáñez, que es crítico sacarlo. Y le dijeron que no. Por lo tanto, Adriansen se queda. Pero se queda también muy disminuido porque todo el mundo sabe que lo están tratando de sacar, que no funciona como funcionaba Otárola. Y porque además ya talán suenan las campanas. Patricia Chirinos apareció anteayer diciendo que quiere vacar a Dina Boluarte. Y ustedes saben que ella es la moto. Ya lo hizo con Pedro Castillo 3 veces. ¿Qué están esperando? La convocatoria de elecciones generales en abril del próximo año. A partir de ahí, Dina Boluarte es absolutamente irrelevante para los intereses del Congreso de la República. Absolutamente irrelevante. Les da lo mismo. Porque a partir de ese momento, el Congreso continúa hasta julio del 2026. Ya no la necesitan. Ella los necesita, pero ellos no la necesitan. No se puede disolver el Congreso, ni en el último año de su mandato, ni ahora. Ni ahora. Porque este Congreso y este Tribunal Constitucional destruyeron la cuestión de confianza. Está en la Constitución, pero en la práctica no existe, no sirve para nada. El Congreso no puede ser disuelto. Si Dina Boluarte cae y asume el presidente del Congreso, tiene que convocar elecciones de inmediato. Pero si Dina Boluarte ya las convocó en abril, o las va a convocar en abril, este nuevo presidente puede decir, sí, vamos con el cronograma, no hay ningún problema. Las convocamos en abril. Las convoco hoy, pero para el año siguiente. Falta tan poco tiempo. La juramentación tiene que ser según la Constitución un 28 de julio. Ya está. Dina Boluarte comienza a ser irrelevante. Esa es la desesperación de allá. Y sale del gobierno con un conjunto de imputaciones penales bastante serias. El paro, reitero, a esta hora es contundente, pacífico y contundente, con un mensaje que tiene que leer el gobierno y el Congreso, ambos, porque ambos poderes del Estado son los culpables de la situación que está viviendo de inseguridad ciudadana hoy el país. Y eso es inaceptable. Vamos a la pausa con un bloque más pequeño porque tenemos algunas noticias importantes de la Iglesia Católica. Ah, Pero la pausa tiene también un auspiciador. Y no me he olvidado. La pasión del momento me hizo olvidarlo, pero acá está. Toyota. Hace 15 años Toyota introdujo el primer vehículo electrificado en el Perú, marcando el inicio de una movilidad más sostenible. Veamos el siguiente video que nos muestra su compromiso con las tecnologías híbridas y eléctricas. Este video llega con el apoyo de Toyota.
Toyota del Perú celebra 15 años liderando la transición hacia una movilidad sostenible.
Y la descarbonización es parte de la visión de Toyota. Y esa visión en el tema ambiental la definimos como Beyond Zero.
Sí, de hecho Toyota desde la introducción del 2009 de la tecnología híbrida ha venido apostando por poder diversificar y impulsar esas tecnologías. De hecho hemos enfrentado muchos desafíos, evidentemente, que ha significado educar a las personas para que puedan tener ellos conocimiento sobre esas tecnologías, tener un poco más de cercanía. Hemos también coordinado con el gobierno para poder incentivar políticas públicas que ayuden a masificar la electromovilidad de nuestro país. Pero sabemos que eso todavía va a tomar un tiempo y por eso es que nosotros estamos apostando con la tecnología híbrida y GNV como una tecnología de la transición. Lo que estamos planteando, considerando el mercado actual de vehículos electrificados en el Perú, solo representa el 6%. Entonces nuestra meta al 2030 es poder vender más de 8.000 vehículos híbridos y electrificados, ¿no?
Con 15 años de innovación en el mercado, Toyota del Perú sigue apostando por la movilidad sostenible. Por eso nos presentaron su nuevo modelo, Corolla Cross híbrido eléctrico.
Y bueno, mientras miles de estudiantes en Lima están en educación virtual, miles de universitarios también están hoy día en educación virtual, y hay protestas en la calle, protestas pacíficas, tenemos algunas otras noticias que no dejan de tener importancia. Ayer ha fallecido a los 96 años el padre Gustavo Gutiérrez, quien se hizo dominico luego de haber sido párroco en el RIMAC mucho tiempo, profesor de teología, fundador del Instituto Bartolomé de las Casas y, hay que decirlo, un académico en teología de talla mundial que generó una gran y profunda reflexión en la Iglesia Católica y que acuñó un término que hoy es parte ya del canon, la opción preferencial por los pobres. Fue incomprendido, examinado prolijamente por la Sagrada Congregación de la Fe, se le acusó de querer hacer una síntesis del marxismo con el evangelio, cosa que él siempre rechazó. Lo que el padre Gustavo Gutiérrez quiso es generar una teología que liberara a los hombres de sus pecados y que los llevara al encuentro con Cristo, pero a través de la realidad concreta de la vida moderna. Ha fallecido, reitero, a los 96 años y en este momento está siendo reconocido, por supuesto, en el mundo entero. No han faltado algunos, hay que decirlo, fascistas, porque no encuentro otra palabra, que han aprovechado su muerte para insultarlo. No faltan. Lamentablemente algunos de estos se llaman o se hacen llamar católicos. Y sobre este tema, sobre el tema del fascismo y la utilización de la iglesia para proyectos políticos, tenemos noticias sobre el sodalicio. Esto sucedió ya anteayer, pero teníamos que mencionarlo. El Vaticano ha expulsado a 3 miembros más del sodalicio. Uno ya estaba mencionado. En total, son 13 miembros del sodalicio, incluyendo su fundador, que a la fecha han sido expulsados de esa organización a raíz de la visita especial de los designados por el Papa, monseñores y obispos Chicluna y Bartomeu. Esto es un resultado de un examen prolijo, largo, que ha tomado su tiempo y que sigue arrojando frutos. No ha terminado, hay que decirlo, el examen del sodalicio. Y no ha terminado porque en cada una de las resoluciones de expulsión se urge a que la institución inicie un proceso de reparación. Inicie. E iniciar es un verbo usado con propósito, porque lo que está diciendo la misión con toda claridad, y lo está diciendo el Papa, es que no se ha reparado a las víctimas, que todo lo que han hecho hasta ahora no implica una reparación integral del daño causado a sus víctimas. La manipulación mental, ideológica y espiritual es probablemente uno de los crímenes más comunes en este caso. Este fin de semana, Monseñor Carlos Castillo publicó en el diario El País, y fue reproducido en La República, un extenso artículo sobre los signos que él detectó muy tempranamente, sobre la vinculación política del fundador del Sodalicio para poner al servicio de una ideología y de sí mismo, y al servicio de la adquisición de bienes materiales, a la Iglesia Católica. Un asunto gravísimo, hay que decir, que merece también una reparación para el Estado peruano, porque no se puede utilizar un tratado como es el concordato entre el Estado peruano y el Estado Vaticano para el beneficio personal de un minúsculo grupo, de una cúpula de allegados al fundador Luis Fernando Figari para enriquecerse y colocar esos dineros en paraísos fiscales fuera del Perú. Una de las razones por las cuales es difícil disolver el Sodalicio es justamente esa, porque su patrimonio, al ser disuelto, quedaría en manos de particulares que no van a probablemente atender las necesidades materiales de las víctimas que quedaron en la indigencia porque durante años se les trató como esclavos y no se les permitió estudiar ni trabajar en otra cosa que no sea el servicio doméstico de Luis Fernando Figari. Además, por supuesto, de todos los problemas psiquiátricos y psicológicos que tienen que afrontar hasta el día de hoy. Yo me alegro muchísimo de que la Iglesia lo reconozca y diga públicamente que se une en ese sufrimiento. Pero, la reparación todavía no se ha iniciado. Esperemos que se inicie por el bien de nuestra Iglesia. Como ustedes saben, yo soy católica y sí me preocupa directamente esta situación, que debe preocupar más o menos al 70% de los peruanos que nos declaramos católicos. Esperemos que pronto se encuentre una solución definitiva a la injusticia que han sufrido todas estas personas y muchas otras. Eso no es la Iglesia Católica. Eso hay que tenerlo claro hoy, en el día en que recordamos al padre Gustavo Gutiérrez. Nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores y, por supuesto, con la esperanza de que el paro siga siendo contundente y pacífico, como es a esta hora, también a nivel nacional. Yo solamente estoy cubriendo Lima en este momento porque estoy en Lima, pero me están llegando noticias de todo el país. El paro también es contundente en casi todas las regiones del país. Nos vamos con nuestros auspiciadores. Prestamipe, descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, nos vemos nuevamente el día de mañana con un recuento de lo que pase durante la jornada de hoy. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.